Padre nuestro, al entrar este pasaje tan conocido, te pedimos, Padre, que abramos nuestros ojos a la importancia del mensaje del Evangelio. Padre, no somos simplemente un grupo que está presentando un sistema teológico. Estamos presentando una verdad, que eres tú, que es Cristo Jesús. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Juan capítulo 2 estudiamos la última vez que Cristo vino y dio una señal o la promesa de una señal a las personas que le preguntaron: ¿qué señal haces tú? Porque había entrado Cristo a limpiar el templo. Y él les dijo, la señal dice: destruid este templo, hablando, Dios dice, del templo de su cuerpo, y yo lo edificaré de nuevo en 3 días. Ahora, los que le habían preguntado eran los líderes de los judíos, que estaban preguntando por qué él venía a deshacer todo lo que estaba pasando en el templo. Y nos dice el final del capítulo 2 que muchos de las gentes a su alrededor, muchas de las gentes a su alrededor, en el versículo 23, vinieron a él por las señales que él había hecho, los milagros que él estaba haciendo. Y aquí vemos en el capítulo 3 uno de esos hombres. Ahora, la mayoría de los líderes judíos lo rechazaron y lo siguieron rechazando. Pero uno en el capítulo 3 vino de noche. Había, versículo 1, un hombre de los fariseos. Acuérdense que Nicodemo era no solo un fariseo, pero era, dice Cristo, un líder de entre los judíos. Era uno de los que estaban en el concilio, que eran los que reinaban ahí en Jerusalén. Probablemente uno de los mismos que en el capítulo 2 habían preguntado: ¿qué señal nos das para tener la autoridad para entrar y sacar todo esto del templo? Era el Sanedrín, el grupo que reinaba religiosamente en Jerusalén. Uno de ellos, un fariseo llamado Nicodemo, un principal de los judíos, vino, versículo 2, de Jesús, vino a Jesús anoche. Vemos que uno, y verdaderamente más tarde en Juan vemos que hay dos, Nicodemo y José de Arimatea, que vino, que fue el que le dio su tumba. Los dos eran fariseos que vinieron a escondidas al Señor. Pero nos hace claro aquí que vino Nicodemo en el versículo 2 de noche. Ahora, esto de noche se menciona 2 veces en el libro de Juan. Una vez aquí y una vez al final. En un caso una persona viene de noche y en otro caso una persona se va de noche. El que viene de noche es Nicodemo, que sale de entre los fariseos y viene a creer en el Señor. El que se va y regresa a la noche es Judas, quien lo traiciona y deja el discipulado para enseñar que él nunca había sido uno de ellos. Y las verdades que es cuando estás en las tinieblas, cuando estás de noche, solo hay 2 opciones. O vienes a la luz, o corres más de la luz y te regresas más profundamente a las tinieblas. El libro de Juan comienza con un hombre que viene y acaba con un hombre que va. Y entre esos dos está toda la humanidad. Toda la gente o va a salir de las tinieblas y mirar la luz y abrazarla, o va a mirar la luz con sus ojos, va a cerrar sus ojos, y por dinero o por fama o por cualquier cosa va a regresar a las tinieblas. Y una de las cosas del libro de San Juan que nos enseña claramente es que todos estos líderes reconocieron el poder de Jesús. Nos dice Nicodemo en el versículo 2. Dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios con él. A ver, Aníbal dice, no dice sé. Dice sabemos. Él no estaba hablando solamente de él. Él hablaba del grupo, y la verdad que vamos a ver en el libro de Juan es que los líderes entre los fariseos reconocieron lo que Cristo hacía, no lo podían negar, no lo querían aceptar, y por eso lo mandaron a matar. Dice más tarde, no se puede negar que Él ha resucitado al muerto, que ha resucitado a Lázaro. ¿Qué vamos a hacer con Lázaro? Matarlo de nuevo. Los fariseos reconocieron las señales, pero por alguna razón u otra, y no tenían toda la misma razón, no querían voltear a la luz. Hermanos, no es que lo que hizo Cristo sea escondido y misterioso. Nos dice Pablo en el libro de Hechos que no fue hecho en un rincón, no fue hecho en una esquinita. Lo hizo abiertamente, y el libro de Juan está lleno de eso. Toda la Biblia está lleno de eso. Todos los evangelios están llenos de eso. Cristo dio de comer a 5,000 y más, 15,000. Y Él caminó sobre el agua, y Él paró las tormentas, y Él sanó personas y sacó demonios. Resucitó varias personas de entre los muertos. Nada lo hizo escondidas. Toda la gente alrededor sabían que Cristo era algo especial. Y si pensaban, dice Cristo en un tiempo, ¿quién me convence del pecado? Y todos con la boca cerrada. Lo llamaban Belzebú, pero dentro de ellos sabían, esto no tiene lógica que el diablo lo esté haciendo. Y Cristo les señaló eso, ¿verdad? Si el demonio está sacando demonios, su casa está dividida. Nicodemos dijo la razón, la verdad, dice, sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces sin venir de Dios. Pero Cristo no quiere ni tocar eso de maestro. ¿Sabes? Cristo sí fue un maestro, pero Cristo no quiere tocar con el otro maestro, porque fariseo rabino era maestro. No quería tocar con el otro rabino eso. Él no quería hablar de enseñanzas, Él no quería hablar de doctrinas ahorita. Él quería decir una verdad central, que nos la dice en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice, esto no se trata de aprender una cosa, de cambiar tu vida a base de aprendizajes. Tú puedes aprender toda la Biblia y no te sirve de nada. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tener un cambio de quién eres. ¿Verdad? Dice, el reino de Dios no viene, dice Cristo, aquí, por enseñanzas. Por seguir esto y seguir lo otro. Si tú no eres nacido de nuevo, no solo más tarde dice, no entras al reino, dice, no lo puedes ni ver. Porque el reino de Dios está a nuestro alrededor hasta aquí. Claro que va a consumarse más tarde. Pero hoy en día Dios es rey. Y Dios tiene su mano en todo lo que nosotros vemos en la política, en la economía. Todo ese lugar, Dios está dirigiendo la historia. Dios es soberano, Dios es rey. Pero el que no es nacido de nuevo no lo ve. Y por eso corre detrás de esto y detrás del otro y detrás de otra cosa. Y de, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, ¿sabe qué? Dios es el que tiene su mano. Pero si tú no tienes ojos espirituales, tú no ves las cosas espirituales. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver, menos entrar, pero ni ver lo que Dios está haciendo. La gente especula, la gente hace teorías, la gente hace filosofía, la gente hace, pero tú no sabes ni el principio ni el fin del plan de Dios. Si tú no estás nacido de nuevo. Ahora, cuando dice nacido de nuevo, la palabra griega es ambigua. No significa de nuevo, pero también significa de arriba. Dices, pues, ¿cuál es? ¿Nacer de nuevo? ¿Nacer de arriba? ¿Cuál es? La respuesta es sí. Son las dos. Tú tienes que nacer de nuevo, y la misma palabra dice, tú tienes que nacer de arriba. Este no es un nacimiento normal. No es un nacimiento como la que ves en cualquier, y eso que no entendía Nicodemo, no es como un nacimiento normal, dice Nicodemo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez a la vientre de su madre, en el vientre, digo, de su madre, y nacer? Nicodemo estaba pensando como un hombre, dice, mira, ¿sabes qué? Voy a tener que meterme de nuevo ahí y salir, y ¿cómo se puede? Porque yo creo que si fuera su mamá, yo no. Nicodemo está totalmente confirmando lo que Cristo había dicho, que si no naces de nuevo, no lo ves, ni cómo se nace. Tienes que nacer de nuevo. Cristo contesta, ¿verdad? Dice, de cierto, versículo 5, de cierto digo, si el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora aquí, muchas personas tratan de meter el bautismo, porque dicen en el versículo, dice, si no naces de agua y del Espíritu. No, esto no tiene que ver nada con meterte en el río frío o el mar allá en South Padre Island. Cristo lo explica, dice, ¿qué es nacer de agua y del Espíritu? Nos dice en el siguiente versículo, 6, lo que es nacido de carne, es carne. Cada uno de nosotros nacimos de agua cuando nacimos la primera vez. Yo he visto a mi esposa tener 9 niños. Y cada vez que ella tiene un niño, lo carga por 9 meses ¿en qué? En agua. Cuando viene a nacer el niño, el agua se rompe, el niño o la niña salen con agua. Eso es nacer de agua, es nacer de carne. Es el nacimiento normal que cada uno de nosotros, no tiene nada que ver con el bautismo. Nicodemo no sabía de bautismos. El bautismo, ellos lavaban, los judíos lavaban cosas, pero bautizar como un rito que significaba la salvación, los judíos no lo tenían. Estaba diciendo Cristo, mira, tú tienes un nacimiento que todos lo conocemos y ninguno de nosotros nos acordamos. ¿Sabe? 2 minutos que ningún humano puede decirte cómo fue. El minuto de su nacimiento y el minuto de su muerte. Porque nadie nos vamos a acordar de esas dos. Sales en el y te dan las nalgaditas y sigues adelante. Si solo tienes ese nacimiento, dice Cristo, solo vas a tener esa muerte. Pero tú tienes que nacer de nuevo también del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento que no tiene nada que ver con lo que tú eres ahorita. Entonces, Nicodemo está todo confuso. Y Cristo le va a redarguir sobre eso en un momento. Pero nos habla del Espíritu. Dice, el Espíritu es como el viento. Y es muy interesante que la palabra griega para Espíritu y la palabra para viento son la misma palabra, neuma. Entonces es difícil a veces saber cuándo traducirlo viento y cuándo traducirlo Espíritu. Y cada traducción lo hace un poco diferente. ¿Por qué? Porque el viento, como el Espíritu, no lo ves. Pero qué potente es. Tú no ves el viento, pero el viento manda las cosas para donde quiera. Yo vi un retrato de un pedazo de paja. O sea, un pedacito de paja normal como lo que tiene algo así arriba. Ese, creo que este es de papel. Que en un tornado había agarrado ese pedazo de paja y lo había encajado en un árbol. Tú tratas de hacer eso. ¿Qué pasa cuando tú tratas de encajar un pedazo de paja en un árbol? Se te rompe la paja. Pero el viento era tan fuerte y tan rápido en el tornado que pudo agarrar el pedazo de paja y encajarlo en un árbol tan rápido que no tuvo ni la paja tiempo para romperse. Así es el viento. El viento hace cosas. No ves el viento, pero ves los efectos. El viento tiene efecto, es lo que está diciendo Cristo. Dice Cristo que en el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, en lo nacido en el Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te diga, que es necesario nacer de nuevo, el viento o el espíritu sopla donde quiere. Y oyes su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El espíritu va y toca. Tú no lo ves, pero la persona cambia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del día cuando ustedes vinieron al Señor? Yo sé esto. Cuando yo fui a la reunión donde yo vine al Señor, yo no pensaba que era un gran pecador, porque era un muchacho bueno. Yo no hacía drogas, yo no hacía sexo, probablemente porque nadie me quería. Yo, flaquito y ciego, ¿quién quiere? Yo no tomaba, yo no robaba, yo era un buen muchachito. Yo entré ahí y salí sabiendo que yo era un gran pecador, porque todos lo somos. Que yo cada día de mi vida, por 16 años, había rebelado en contra del Creador del universo y no lo había complacido, y que Él me amaba de todos modos, y que yo vine a Él recibiendo el pago por mis pecados. Ahora, yo no entré, hay alguna gente, como lo dijo Martín Lutero, que entró con una carga. Si usted ha leído el libro del Progreso del Peregrino, que llega a la puerta de la salvación cargado con sus pecados, así doblado hasta abajo, y viene y el Señor se los quita. ¿Sabe qué? Yo no sentía carga de pecados cuando yo era chiquito. Mi esposa sí. Ella dice que cuando ella era joven, cuando ella era chiquita, ella siempre estaba pensando del infierno y de los pecados. Cada persona es diferente. Pero yo no pensaba que había nada que yo tenía que preocuparme. Yo no sentía una carga en mis hombros de los grandes pecados. Pero ¿sabe qué? Cuando yo confié en el Señor, todavía sentí que esa carga se me quitó. Hay gente que tanto ha estado cargando que ni saben que lo están cargando. Y es natural para ellos. No, yo estoy bien. Pero luego, cuando el Espíritu Santo los toca y vienen a confiar en Cristo, cuando el Espíritu Santo los convence del pecado, del juicio, de la justicia, y cuando Cristo se les presenta y confían en Cristo, se les quita esa carga, y aunque no sentían nada antes, ahora lo sienten. Ahora, ese soy yo. Mi esposa fue diferente. Otros, ¿sabe qué? Confían en el Señor y no se siente nada de diferencia, pero su vida cambió de dirección. No hay una experiencia universal, pero cuando el Espíritu Santo toca, siempre hay efecto, como el viento. Nada quedó igual. Yo era persona perdida en la dirección del infierno, y de repente yo nací de nuevo. Ahora, estas no son verdades del Nuevo Testamento. Cristo redarguye a Nicodemo en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto digo, que si no nacieres de nuevo del Espíritu, digo, no puedes entrar al reino. Y luego él dice en el más, ¿dónde está el versículo? Sí, ese dice más adelante: no eres un maestro tú del antiguo, eres un maestro de los judíos y no sabes estas cosas. Nos dice el versículo 10: no sabes estas cosas, Nicodemo. Tú eres un maestro, un fariseo. ¿Sabes lo que los fariseos tenían que hacer? Tenían que memorizarse todos los libros de Moisés. No los títulos, los libros. Se memorizaban Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cuántos de nosotros ni nos memorizamos nuestros pasajes del mes? Él tenía que memorizar todo eso. Él sabía la Biblia del principio al fin y no sabía lo que el Antiguo Testamento decía. Porque ¿sabe qué? Cristo no es una verdad simplemente del Nuevo Testamento. Cristo está, el Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Desde Génesis, donde dice, va a venir la simiente de la mujer que va a pisar, a aplastar la cabeza de la serpiente, hasta las profecías de su nacimiento y su crucifixión y su muerte y su resurrección. Y todas estas cosas eran parte de lo que el fariseo ya debía saber. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice el Señor, dice a los fariseos, dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí encuentran vida eterna. Ellas hablan de mí. Yo tengo un libro en mi oficina aquí que está así de grueso, más de 1,000 páginas. Que se llama Revelación Mesiánica en el Antiguo Testamento, un estudio por un escolar holandés llamado Van Groningen, que estudió todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre el Mesías y sacó un libro tan grueso que casi no lo puedes cargar. Pero la gente no lo ve, los judíos hoy no lo ven. Pero son verdades del Antiguo Testamento. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, no estaba hablando del Nuevo Testamento, eso todavía no estaba. Estaba hablando de lo que su mamá Loida y su abuela Eunice habían dicho, que le habían traído en el Antiguo Testamento al Señor. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. Esto lo debería ya de haber sabido Nicodemo. Ezequiel, capítulo 36, y vamos a comenzar en el versículo 24. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os haré, los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestras inmundicias y todos nuestros ídolos de impureza yo limpiaré y os daré, ¿qué? Ezequiel 20, el versículo 26 del capítulo 36, os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mira lo que dice aquí Ezequiel. Esto no tiene que ver con tus obras. Esto no tiene que ver con nada de lo que tú haces, dice Dios. Yo limpiaré. Yo pondré nuevo corazón. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Por eso dice Cristo a Nicodemo, tú debes saber de esto. ¿Por qué no lo estás enseñando? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil el legalismo. Es más fácil enseñar un grupo de leyes que tú tienes que guardar. Y si te lo guardas, te guardas bien. Ezequiel 36, empezando en el 24 y yendo al 27. ¿Okay? Son verdades del Antiguo Testamento. Porque nunca, ni en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por ley. Siempre se salvaba porque Dios ponía en ellos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y les limpiaba sus, ¿qué? Inmundicias, sus iniquidades, sus impurezas. Dice Cristo, yo solo te estoy enseñando lo que tú, como líder de los judíos y líder de los israelitas y maestro, rabino, tú deberías ya saber. Dice Cristo esto, ¿sabe qué? La teología requiere revelación. ¿Sabe? Todos teníamos opinión sobre quién es Dios. Buda tuvo opinión, Mahoma tuvo opinión, todos tenemos opinión sobre qué es Dios y cómo se salva uno. Cristo dice, ¿sabe qué? La opinión no importa, porque ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de estos otros regresó para decirnos lo que es la verdad. Si la gente dice, ¿por qué eres cristiano y no judío, no musulmán, no budista, no hindú? Porque yo tengo a alguien que no me dio una opinión teológica, pero que me dijo cómo son las cosas. Pablo le dice a Nicodemo, regresando a Juan 3, le dice a Nicodemo, empezando, dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo puede hacerse estas cosas? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, no lo que creemos, mira lo que Cristo es, de lo que sabemos, hablamos. Y que hemos, ¿qué? Visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ese pasaje es poderosísimo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Cristo? Cuando está hablando esto, ¿dónde está Cristo? En la tierra, hablándole a Nicodemo, en un cuarto, en X lugar, en Jerusalén, en una noche, en un lugar específico, hablándole a otro hombre, en un cuerpo que pesaba quién sabe cuántos kilos y tenía qué sabe cuánto de alto. Estaba ahí presente Cristo Jesús. Dice, nadie más ha subido al cielo y regresado y descendido y todo eso, excepto el Hijo del Hombre que... Mientras estoy hablando contigo, está el Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué está diciendo Cristo? Y claramente, yo soy Dios. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién puede estar en todo lugar a una vez? El cielo, tan lejos de la tierra como pueda ser, el tercer cielo, el alto lugar, que es lo que está hablando. Mientras yo estoy hablándote, Nicodemo, yo todavía estoy ahí con mi Padre, yo estoy en todo lugar a una vez, y yo te estoy diciendo lo que es la verdad. Yo puedo decirlo, dice Cristo, porque ahí estoy. ¿Tú quieres saber cómo el cielo, cómo es la vida después de esta vida? Buda te dice, pues sabes que yo tengo esta idea que nos reencarnamos. Que después, si soy bueno, regreso como algo mejor, si soy muy bueno, quizás regrese como una vaca, yo no sé. Otros te dicen, esto pasa. Y te dice, ¿cómo sabes? Pues es lo que pienso. ¿Quién te lo dijo? No, es lo que sé, estoy iluminado, yo creo que así es. Eso es lo que Buda significa, el iluminado. Su nombre real era Gautama, pero Buda significa el iluminado. Soy iluminado. ¿Quién te dijo? Pues es lo que siento en mi tercer chakra o quién sabe qué. No, Cristo puede decirte cómo es el cielo y cómo es eso porque en todo tiempo ahí está. Dice en el libro de Juan más tarde lo mismo, dice, cuando Abraham estuvo yo, soy. Cuando Abraham era yo, soy. Él está en todo lugar, Él está en todo tiempo, aun cuando Él está a mí hablándole presente, minuto por minuto, a Nicodemo. Yo puedo, si tú quieres a saber lo que es Dios, no hagas opinión. Ahí todos tienen opinión, pero este libro no es opinión. La gente quiere decir que sí, pero este libro no es la opinión de nadie, ni es la opinión de Dios. Es la verdad. Todos los otros que tratan de hacer teología y filosofía y religiones, ellos tienen opiniones. Igual iba a usar la palabra que me prohibieron ahí en Getsemaní, pero no la voy a usar. Me dijeron, no uses la palabra sobaco, esa no, ya la dije. El dicho, como la dije ahí, pero usé la palabra sobaco, pero voy a ser más gentil aquí. Las opiniones son como las axilas. Todos tenemos y todos huelen. Ahora, la Biblia dice sobaco, pero no, Dios prohíba que use una palabra bíblica. Entonces, las opiniones todas las tenemos. Y la tuya es tan buena como la mía o tan mala. Pero Cristo no da opinión. Cristo dice la verdad, porque Cristo es la verdad. Yo puedo saber cómo es Dios, yo puedo hacer teología.
Y dice, well, yo no soy teólogo. Yo,
no, ¿sabe? Todos somos teólogos. Lo único es, ¿somos teólogos buenos o somos teólogos malos? Porque todos pensamos de Dios. Yo voy a ser un buen teólogo, no por opinión, pero yo soy un buen teólogo cuando yo entiendo correctamente lo que Dios puso en su palabra. Ahora, dice Cristo de el maravilloso amor de Dios. Y venimos al pasaje más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, ¿verdad? Pero él empieza con una ilustración del Antiguo Testamento en el versículo 14 y 15. Dice, como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Empieza Cristo con una ilustración del libro que Nicodemo había memorizado. La historia que pasó en el Antiguo Testamento cuando vinieron serpientes después de que Israel había pecado, vinieron serpientes venenosas y empezaron a morder y todos vinieron a Moisés y Moisés vino delante de Dios y dijo, Dios, haz una serpiente en un palo y ponlo ahí y todos los que lo miren serán sanados. Ahora, el simbolismo no es coincidencia. La serpiente siempre y para siempre será, es en el Antiguo Testamento el símbolo de ¿qué? Del mal, de Satanás, de lo que Satanás ha hecho. Entonces, cuando Moisés levanta en el palo la serpiente, está levantando en ese palo el símbolo de todo lo malo, de todo el pecado. Y Cristo lo usa para representarse a él. Qué interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque como Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, él se hizo pecado por nosotros. El que no había pecado para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios en él. Cristo colgado en la cruz se simboliza aquí no con la señal del Hijo de Dios, pero con la señal de la serpiente, porque en la cruz ese era el lugar que él estaba tomando y tan unido con ese símbolo era que aún su padre se volteó de él y Cristo gritó, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él se volvió pecado, todo lo que Satanás hizo él se volvió en la cruz y lo tomó sobre él. Imagínese el dolor, imagínese el sufrimiento. Para que todo aquel que en él crea sea sanado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él podía haber escogido cualquier símbolo y otras veces escogió otros símbolos, el cordero, la puerta, varias otras cosas. Pero en este caso con el fariseo, él usó el símbolo del colgar y el castigo de la misma serpiente, para que el fariseo vea qué gran amor tuvo Cristo y tuvo el Padre al mandar a su Hijo en Juan 3:16, porque de tal manera, que ¿qué manera? La manera que representaba la serpiente en el desierto. De tal manera amó Dios al mundo, que así, de esa manera, él mandó, no a Satanás, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan maravilloso el de Dios para con nosotros. Que no solo mandó a su Hijo, pero que mandó a su Hijo a ser hecho más vil que la misma serpiente, para morir en un árbol por nuestros pecados. Hecho, no solo pagando, pero siendo el pago por nuestros pecados, para que si nosotros aceptáramos ese pago, tuviésemos la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que espero que todos nosotros hayamos entendido. Esa es la humildad increíble del Hijo, del Dios del universo, volviéndose la serpiente clavado en el desierto. El desierto es el lugar fuera de toda la bendición de Dios, al opuesto de la tierra prometida. Y por eso Jesús sigue diciendo en el siguiente versículo, de versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar a nadie. Qué triste que nosotros como cristianos no hemos aprendido esa lección. Porque qué rápido somos nosotros para condenar a ese homosexual, a ese transvestista, a ese adúltero, a ese ratero, a ese asesino, a ese terrorista, a ese lo que sea. ¡Esos son la basura de la tierra! Así como yo soy un cristiano. Yo soy bueno, santo. Tú ni me puedes desabrochar el huarache. Acuérdense de lo que Juan Bautista dijo de Cristo mismo, el mejor de los profetas. No, nosotros no estamos en este mundo para condenar a nadie, porque cada persona que ha entrado a esta iglesia o a quien nosotros le hemos hablado, tan malos que sean, son como uno, son como yo. Si no fuera por la gracia de Dios, yo soy igualmente perdido que cualquiera de los peores. Como dice Pablo, un dicho digno de ser aceptado, que Cristo vino a salvar a pecadores, del cual yo soy el primero. Jesús nunca, y es lo que nos dice aquí, Jesús no manda nadie al infierno. No, el infierno está, pero Jesús no manda a nadie al infierno. Nosotros, nos dice el siguiente versículo, nos mandamos a nosotros mismos. Versículo 18, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es homosexual? ¿Porque es ratero? No. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros nos condenamos, nosotros mismos. Nuestros pecados son pagados. Lo que nos condena es, lo sabemos, como dije al principio, estos fariseos todos sabían, estos líderes judíos todos sabían que Cristo hacía las señales que Él hacía por Dios, pero no quisieron por cualquier razón aceptarlo. Y cuando se les abre la puerta del infierno, ellos van, ellos entran, porque no han hecho lo mínimo para venir. Y lo mínimo es todo lo que se puede hacer. No se le pide nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero nos dice aquí cómo somos humanos. Versículo 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? porque sus obras eran malas. Son como las cucarachas, ¿sabes? Te levantas a medianoche, quieres agarrar un vaso de agua a la cocina, entras a la cocina, prendes la luz, y de repente esos animales que han estado jugando te miran y... porque ellos saben que no deben estar ahí. Tiene el cerebro el tamaño de un alfiler, pero ellos saben. Porque saben que están haciendo lo indebido. Viene la luz, se van corriendo. Como nosotros humanos desde el principio, desde Adán y Eva, que vino Dios y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Viene la luz. ¿Y qué hicieron? Se pusieron camuflaje y se escondieron. Ropa de ojo, hoja de higos y dice, no, no, aquí no, aquí no hay nadie, Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, sabemos todos. Hay personas que dicen, yo no tengo pecado. Pero saben que lo tienen, de veras lo saben. Que nuestras obras son malas, desde el principio al fin. Y corremos. Pero dice el versículo 21, más el que practica la verdad... Mira que no dice el que hace obras buenas, pero el que sigue la verdad, el que busca la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por su fuerza, por su gran voluntad. No, yo no puedo tomar crédito alguno por cualquier obra buena que yo haga. Mis obras están hechas ¿cómo? En Dios. Efesios 2:10, después de Efesios 2:8-9. Cristo no ha mandado en toda la historia a una persona directamente al infierno. Cristo viene a salvar. Pero nosotros nos mandamos. Porque ¿qué, cómo se llama en otros lugares el infierno? Son las tinieblas de ¿dónde? Afuera. The darkness outside. Si tú corres de la luz, ¿a dónde vas a quedar? No hay otra. No hay otra. Si no quieres venir a la luz, reconocer que tus obras son trapos de inmundicia, tú vas a correr como el cucarachito de la luz y porque no hay otra, porque solo hay dos, o hay luz o hay tinieblas, vas a quedar en la oscuridad. Si alguien te dice, wow, ¿qué es un Dios tan malo para mandar a una persona al infierno? No, Dios vino a salvar. Nosotros nos condenamos si no aceptamos el que dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. La decisión es fácil. No es una iglesia, no es haz esto, haz lo otro, sigue esta vida y haz lo otro. Eso viene después. El espíritu te cambia porque tus obras serán hechas en Dios. Cristo simplemente dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, Nicodemo salió de la oscuridad esa noche, nacido de nuevo. ¿Qué de nosotros? Cada uno de ustedes ha hecho esa decisión, ha venido a Cristo, ha creído en Él como Salvador. ¿Sabe usted por seguro que va a ir al cielo al morir? Y si lo sabe, lo está compartiendo de esa forma a los que están a su alrededor, porque ellos también necesitan el mensaje de Nicodemo. ¿Sabe? Yo he oído personas decir, yo soy cristiano, pero no uno de esos. Born again, nacido de nuevo. Esas dos cosas son... Si tú no estás nacido de nuevo, tú no eres un cristiano. Tienes que nacer de nuevo. No hay tal cosa como un cristiano no nacido de nuevo. O has hecho la decisión de creer en Cristo o no. Solo tú lo sabes. Asegúrate antes de salir de aquí que tú lo has hecho. Padre nuestro, te damos gracias por Nicodemo, porque él de noche vino.